neurona espejo es una neurona que se activa en dos situaciones. Una, al hacer algo, y dos, al observar que alguien hace algo. Es decir, el investigador pone primero a la persona a tocar el limón o el objeto, en el video es un limón, para que el cerebro registre la experiencia. Cuando después ve que una persona toca el mismo limón, el mismo objeto, activa sus neuronas espejo. Entonces, la neurona espejo se activa de dos formas, es decir, se va a activar al hacer algo y al ver que alguien hace ese algo. Esos son los dos aspectos en los cuales se van a activar las neuronas espejo. El rapport o espejeo, fíjate cómo el nombre espejeo tiene que ver mucho con el concepto de las neuronas espejo. Es un descubrimiento de la programación neurolingüística fundamentado en los estudios del doctor Milton Erickson, que hacía una emoción. Él imitaba 5 o 10 minutos al cliente. Cuando veía que el cliente lo seguía, por eso el rapport está dividido en dos partes. Primera parte se llama sintonía y segunda se llama guía. Sintonía es cuando tú estás imitando. Lo vas a ver ampliamente en el módulo de el patrones de excelencia. Y ya una vez que has hecho por un momento, tratas de hacer guía, que él haga lo que tú haces. Y cuando ya hace lo que tú haces, entonces has tenido el rapport. La primera etapa es sintonía, sintoniza, y la segunda etapa es guía. Y cuando Erickson obtenía la guía, él se metía en trance. Eso es una emoción. Él entraba en un trance. Se quedaba quieto, pero entraba en trance con los ojos abiertos. Y la persona, ¡prum!, entraba en trance. Era su forma favorita de meter en trance a una persona. Entonces, ¿cómo era posible que una emoción que estaba sintiendo la otra persona la sintiera el otro individuo? Esto lo han probado mucho con los gemelos. Los gemelos están en rapport dentro de la mamá. No 5 minutos. Tú obtienes rapport en 5 o 10 minutos. Imagínate lo que es estar dentro de mamá 9 meses en rapport, en la misma posición adentro. Y tú sabes esas historias de que uno está en una ciudad y otro está en la frontera y se corta la mano un gemelo y le duele la mano al otro, le duele la mano sin cortada a kilómetros de distancia. Que lo has vivido, sabes esas historias. Yo te puedo platicar de mis tíos de parte de mi madre, dos de ellos eran gemelos, son gemelos, no han muerto. Y cuando mi tía tenía un parto, mi tío tenía que ir al hospital 2 o 3 veces, lo quisieron operar de apendicitis porque tenía un dolor muy intenso. Ahora, él no sabía que ya estaba próxima al parto, pero no había en ese entonces los teléfonos celulares y todo lo que hay ahora. Estoy hablando de hace muchos años. Ellos ya son personas mayores, ahorita tienen 80 años. Cuando mi tía era joven, él sabía que estaba embarazada y todo, pero no sabía a qué momento iba a tener el parto. Ella vivía en Guadalajara y mi tío en la Ciudad de México, son 500 kilómetros de distancia. Y cuando mi tía empezaba a tener el trabajo de parto, él, sin saber nada, empezaba a tener dolores muy fuertes. Iba con el doctor y le decían, tiene apendicitis. Y entonces me decía mi tío, déjeme llamar a Guadalajara porque se me hace que mi hermana está pariendo. En ese entonces era hablar por teléfono, era más complejo. Y efectivamente estaba ya en trabajo de parto. Si no, le hubieran quitado el apéndice sin tener problemas. Y de estas historias hay muchas. Yo te dije al inicio del curso, al inicio de este entrenamiento, ¿cuántas veces vas caminando de la mano con tu pareja? Por eso es que es rapport, es pareja, es alguien muy cercano. Y piensas en una canción y tu pareja, o tú se suelta tarareando una canción y te dice tu pareja, es la que vengo pensando. O sea que el rapport es mucho más que simplemente cuerpo. Puedes activar emociones. Cuando nosotros damos el entrenamiento en certificación en coaching, necesitamos que nuestros alumnos sepan hacer rapport avanzado. Y los mandamos en parejas a que hagan un rapport muy fuerte, con permiso de ambos, y media hora más o menos en rapport haciendo lo mismo, pa, pa, pa. Después a uno de ellos le vendamos los ojos y le damos un objeto. Claro, la persona puede saber que es un objeto metálico o algo, pero no el color. La persona que tiene los ojos abiertos, que ya estuvo en rapport media hora, va a pensar en el color. Y entonces la persona que tiene los ojos vendados normalmente dice el color de manera adecuada. Son de 10, 9, 8 aciertos por lo menos. Esto deja a la gente impresionada y decir, wow, ¿qué es esto? Pero lo más interesante es que luego los mandamos a la calle a hacer pruebas y se van a una tienda, establecen rapport con una persona 10, 20, 30 segundos y luego ellos guían a la persona y tienen que hacer que la persona se rasque, tienen que hacer que la persona bostece, tienen que hacer que la persona mueva sus manos y la acaba de conocer 30 segundos después de establecer el rapport. ¿Cómo lo hace? Cuando logró el anterior rapport, el anterior, cuando hizo el rapport en el grupo y logró los resultados muy efectivos, activó un ancla, se pone un ancla. De manera que el inconsciente sabe que esa ancla significa establece rapport profundo. Fíjate qué interesante. Hacemos el entrenamiento en presencial, cuando logra ese rapport se pone un ancla y después cuando está en presencia de alguien solamente dispara su ancla y rápidamente tiene rapport profundo y puede lograr cosas en 20 segundos impresionantes. Como te decía, establecer rapport con una persona en vivo, con un cliente en vivo, bueno, pues es sencillísimo. Solamente empiezo a seguir los patrones inconscientes, parpadeo, respiración, movimiento de mano sutil y después de 2 o 3 minutos lo modifico. Y todas estas pruebas que hacemos de rapport en las presentaciones de PNL le confirman al estudiante que el rapport es muy poderoso. Y como te decía, en la psicología, si estableces rapport, cuando tú le estás dando una terapia, una asesoría, un coaching, ¿quién le está haciendo las sugerencias? Él a él mismo, porque se ve como un espejo. Entonces, la resistencia, el rechazo o la crítica a lo que esté diciendo el psicólogo es mínima, porque en ese momento quien lo está aconsejando es él mismo se está aconsejando. Y esto pues ya te imaginarás las repercusiones que puede tener en diferentes ámbitos, en la negociación, en la seducción, el conseguir pareja. Bueno, se abre una gama de posibilidades muy amplia. Me voy a enfocar dentro de esa gama amplísima que tiene el rapport. Podríamos dar un curso completo de 7 meses de rapport. Nos vamos a enfocar a el marketing y las ventas. Tú has observado también este rapport, especialmente con los niños. La niña regaña a su muñeca con el dedito de la misma forma que la mamá la regaña a ella. El niño pone las manitas y hace los mismos gestos que hace el papá cuando lo regaña. Los niños son espectaculares, maravillosos para establecer el rapport. Ellos pueden imitar al padre o a la madre de una manera impresionante. Es cuando vemos que los niños, dices, tienen los mismos gestos, tienen las mismas conductas, se para igual, habla igual, se mueve igual, es por el rapport. Incluso, fíjate qué interesante lo que te voy a decir, hijos adoptados, que no son hijos de la pareja, con el tiempo se llegan a parecer físicamente, cambia la fisiología del niño, la carita, y se parece a la familia por el rapport. Tú lo has visto cuando dos personas están en rapport mucho tiempo, llegan a parecerse. Tú ves esas parejas que se aman y que mantienen el rapport, que desgraciadamente son las menos, que con el tiempo dicen, parecen hermanos. Tienen 10 años de casados, 15 años, y parecen hermanos, se parecen físicamente. Yo he visto esto muchísimas veces en mi vida y creo que esto es fundamental. Ahora, ¿por qué te digo lo de los niños en el marketing y las ventas? Porque sin saberlo, porque lo saben empíricamente, muchos comercios saben que el 25% de las ventas la hacen los niños, es decir, de las compras. Ponen los artículos a nivel de donde el niño puede tomarlos. Mamá, quiero esto. Está bien. Y ya compró. Por el rapport. Porque el rapport, aunque el niño es el que hace rapport, ya queda instalado. Entonces, cuando el niño toma el objeto y dice, mamá, quiero esto, ¿lo me lo llevas? Está bien. Por rapport. Esto lo saben los comercios y lo saben desde hace muchos años. Por eso, saben que el 25% de las ventas se las van a hacer a los niños y lo va a pagar el papá. Entonces colocan objetos, si tú lo sabes, a la altura de los niños, para que cuando están en la caja, el niño agarre dos o tres objetos, dos o tres cosas, unos chocolates, unos dulces, dos o tres artículos, y la mamá normalmente los paga o el papá. 25%, se han hecho estudios, 25% de las ventas del negocio son niños que toman objetos o artículos y el papá los compra o la mamá los compra por rapport. Entonces, si esto está pasando en vivo, ¿cómo no va a pasar, como te decía, en una imagen? Ahora comprendes la importancia de incluir imágenes de niños en tu marketing y en tus ventas, o bien imágenes de un adulto con un niño, o bien momentos familiares jugando o el papá con su hijito o jugando con su hijita o teniendo alguna actividad deportiva o algo, pero que involucre el concepto familia. ¿Qué genera cuando tú ves una foto, una imagen de un niño riéndose, una familia disfrutando, amorosos, jugando? Generas dopamina, placer. Es decir, se activa la dopamina. Entonces, si te dije que para el momento en que se da la lucha entre el precio y el placer de tenerlo, tienes listo ahí una imagen, una entrada al inconsciente de esta situación y la superas con núcleo accumbens, es decir, con dopamina, con imágenes agradables, con experiencias bonitas, tu posibilidad de venta se incrementa por 1,000. Incluso puedes tener, haciendo el rapport, poniéndote en los zapatos del otro, hacer el planteamiento. Estás haciendo tu presentación, tu producto, en una carta de ventas, en un video, y llegas al momento de decir la inversión. Recuérdate que es la inversión, no el precio. Y puedes decir, seguramente en este momento, en su interior, se puede estar dando una lucha. No vas a decir, seguramente en este momento, en su corteza cingulada anterior, se está dando la lucha entre el placer de tenerlo y el dolor del precio. No vas a decir eso. Pero sí puedes decir, seguramente en este momento, en su interior, puede haber una lucha o una pregunta, que sería, ¿valdrá el placer que voy a tener, el costo o la inversión que voy a hacer? Contéstese que sí, por lo siguiente. Entonces entraste en la parte auditiva. ¿Y por qué en la parte auditiva? Recuerda que lo vimos antes. La presentación en visual, la presentación en sensorial, pero el cierre en el canal que menos maneja. Si 50% de la gente es visual, 40% de la gente es sensorial y 10% es auditiva, es muy probable que el 90% de la gente no maneje el canal auditivo. Entonces, por eliminación, el cierre auditivo. Entonces, seguramente se está usted preguntando en este momento si el placer de tener este producto justifica la inversión que va a hacer. Contéstese que sí. Uf, ya lograste el 80% de la venta. ¿Recuerda usted cuando éramos niños? El placer de disfrutar una paleta. Y empiezas a generar baños de dopamina en la mente de la persona por neuronas espejo. Si esto lo pones con una imagen o si esto lo haces de una manera de que puedas pintar con tu texto, con tus palabras, con lo que escribes o con lo que describes, imágenes en su mente, va a generar dopamina, el núcleo accumbens va a ganar y el placer de tener el producto va a superar ampliamente al dolor de no tenerlo. Vamos a ir a ejemplos, vamos a ir a aspectos específicos. Y voy a darte, así como lo he hecho siempre, un esquema general sobre un producto a fin de que sobre ese producto tú puedas moverte e ir cambiando algunos elementos para tu producto. Así que, nuevamente, voy a ir a la pizarra. Muy bien, estamos en el tema del rapport. Y el tema del rapport nos dice que cuando tú haces una imitación de una persona, de sus partes inconscientes, por unos cuantos minutos, después esta persona te va a seguir por la activación de las neuronas espejo. Hay una gran elucubración de ideas, cosas. Las neuronas espejo están siendo ahorita las estrellas del show, porque verdaderamente hay muchas cosas que son funciones, son cosas que se descubren, y hay muchos aspectos que están ahí muy interesantes. De hecho, ¿recuerdas cuando te presenté el efecto priming que hacían el experimento de ponerle a unas personas que vieran fotografías, imágenes de vejez, de gente vieja, de casas viejas, de puertas viejas, de ventanas viejas, y que previamente habían medido a la distancia con equipos de radar la velocidad de caminar? ¿Qué pasa cuando ves una imagen de cosas viejas, cuando ves una imagen de ancianos, cuando ves casas viejas, pueblos viejos? Se activan tus neuronas espejo. Y así como si fueras a tocar el limón, tu mente activa aspectos de vejez. Y lo que te decía en el efecto priming era que después todos ellos iban caminando a la salida más despacio. Es decir, el efecto priming de activar la primera neurona ahora ocurría en las neuronas espejo. Y entonces, al igual que el proceso natural, ellos estaban caminando más despacio como si fueran ancianos porque estaban activando las neuronas espejo. Entonces, la conducta inconsciente era de caminar más despacio. Recordarás esto en los primeros módulos, era verdaderamente interesante. Entonces, hay personas, amigos, y te lo voy a decir con toda la franqueza del mundo, que viven conforme las películas que han visto. Yo he tenido pacientes que tienen una vida muy interesante, ahorita te lo explico, y cuando les pregunto cuál es la película que más te impactó en tu vida, por ejemplo, una paciente me dice, a mí la película que más me impactó en mi vida fue la de Casablanca. En esta película de Casablanca, era una mujer que nunca podía tener al amor de su vida y tenía que aceptar que el amor de su vida, el hombre de su vida, estuviera con otra mujer y se fuera, inclusive se sacrificaba para que estuviera bien y todo. Y era una película que le había gustado mucho, la veía y la veía constantemente, no todos los días, pero sí la veía con cierta frecuencia. Y su vida era que ella nunca había podido tener una pareja. Es decir, ella siempre tenía una pareja a la que tenía que dejar ir. Esto es interesante. Es decir, el isomorfismo de la metáfora, y ahorita lo vamos a ver hasta el fondo, te vas a impresionar con lo que te voy a presentar. El isomorfismo de la metáfora había activado por rapor de la película las neuronas espejo y ella estaba viviendo conforme la película. Créeme, más gente de lo que te imaginas vive su vida como la película que más le impresionó. Y tienen condiciones similares, no exactas, pero similares, como la película que más les impresionó. Es decir, por rapor se activa la neurona primaria, el efecto priming, pero ahora en las neuronas espejo. Esto es algo verdaderamente sorprendente. Estaba en una ocasión viendo una película, acá en México, estaba viendo una película sobre una infidelidad. Y entonces las amigas de la mujer a la cual le habían sido infiel el marido le decían, tú también sé infiel, tú también, vete con otros y págale con la misma moneda. Y la mujer en la película, la actriz en la película decía, no, no estoy segura por mis hijos. Y unas chicas, dos chicas que estaban atrás, después me di cuenta la edad cuando se prendió la luz y volteé a verlas, 17, 18 años, dicen, yo sí lo haría. Se le salió desde el fondo del alma y lo dijo en voz alta. O sea, que ella estaba activando por neuronas espejo, como te decía en las obras de teatro, las emociones que tenía la actriz y ella estaba diciendo, yo sí lo haría. Bueno, te aseguro que cuando esta chica tuviera una situación similar o parecida, lo va a hacer, porque va a vivir de acuerdo a la emoción que se activó y se crearon esos circuitos por neuronas espejo, en las neuronas espejo, de hacer eso en el caso de una situación que se presente similar. Puede ser bueno o malo, porque hay películas muy bonitas que pueden ser muy inspiradoras, de lucha, de nunca rendirse, pero hay películas, y casi siempre son así, la gran mayoría, de un drama, de una situación donde pareciera que la vida, aunque al terminar la película tenga un final feliz, pareciera que tiene que pasar por tantas tribulaciones. Y la gente crea en su mente que para lograr resultados tiene que pasar por muchas tribulaciones. Ahora imagínate nada más las personas que les fascinan y les encantan las películas de horror, donde no son tribulaciones, son verdaderamente eventos dramáticos los que viven la gente, aunque, como te digo, al término de la película existe un final normalmente feliz. Por lo menos en los Estados Unidos hay una ley donde no pueden triunfar los malos en la película, porque ya saben el efecto que puede generar. No lo sabían a nivel como ahora, con las neuronas espejo y todo esto, pero sabían que estaban induciendo a la gente a conductas negativas si los malos, los que robaron el banco o los que era el villano, ganaba. Entonces, esto era muy peligroso. Ahora se sabe que es porque la metáfora de la película crea un isomorfismo que activa las neuronas espejo. Fíjate bien, el isomorfismo. Así que vamos, voy a borrar la pizarra, voy a repasar entonces que cuando vas a tomar una decisión, es el lóbulo frontal que es el que se encarga de las partes, como el director de orquesta que te decía, recoge las partituras, no, necesitamos esto, necesitamos aquello, y es el que decide, vamos a comprar una camisa, algo que nos gusta, se prende el núcleo accumbens, que también, como puedes ver, todos estos pertenecen al sistema límbico, todos. Entonces, se prende el núcleo accumbens, y luego viene la corteza insular o la ínsula, que es la que el saco de las malas noticias cuando nos dicen que cuesta más de lo que pensamos. Se empieza a crear el conflicto entre el placer y el dolor. Lo quiero comprar por placer, no quiero pagar, no quiero pasar por el dolor de pagar algo tan alto, tener la tarjeta de crédito saturada. Entonces la corteza singular o cingulada anterior aparece y necesitamos para que gane el núcleo accumbens, un baño de dopamina. Y hasta aquí estamos. ¿Cómo vamos a generar ese baño de dopamina? A través de imágenes, sonidos, sensaciones. Te voy a presentar ahora la explicación a esto. Primero voy a borrar la pizarra y vuelvo enseguida. Te quiero hablar de la persona que, en mi opinión, ha validado mucho más todas las corrientes de la programación neurolingüística con sus estudios. Él se llama Gerard Salman. Por mucho, fíjate bien, es el padre del neuromarketing. Todo lo que hay sale de él. Él es profesor emérito de la Universidad de Harvard, tiene muchos títulos, muchos premios. No dice oficialmente programación neurolingüística en sus estudios, no lo vas a encontrar, pero todo lo que está validando y diciendo cómo opera es programación neurolingüística. Es una de las personas que me gusta más seguir. Universidad de Harvard es muy interesante porque, como te decía, las universidades se especializan y tenemos a Harvard en administración, marketing y todo esto. Tenemos a la parte de California, el cerebro. Y, como te decía, Texas A&M, tenemos ahí veterinaria, agricultura, etcétera. Entonces, este hombre desarrolla el concepto de la metáfora más profunda y más interna de un cliente. Si pudiéramos llegar a ese nivel, tú puedes crear dopamina, serotonina, oxitocina, cualquier neurotransmisor que desees a través de la activación de neuronas espejo. Él lo hace a través de lo que llama metáforas. Déjame explicarte más o menos cómo se hace este estudio. Y, por supuesto, aquí sí para muy bien las antenas para que empieces a hacer este proceso. Se ha dicho, y te lo he platicado durante mucho tiempo, que el mensaje verbal, el mensaje lingüístico es muy pobre. Estamos hablando del 10% si hablamos de auditivos. Por lo tanto, preguntarle a una persona sus gustos, sus preferencias y que me los diga en palabras, pues es muy pobre. Por eso, los famosos grupos focales o focus group ya no sirven, porque a la persona se le pregunta en palabras si le gustó o no le gustó, y a veces hay una cierta inducción, manipulación del que hace el grupo focal para que apruebe uno o desapruebe otro de los tres o cuatro anuncios. Surge la neurociencia, y ahora le ponen a la persona el aparato, le ponen a los tres anuncios y ven cuál de ellos activa más zonas, precisamente del núcleo accumbens, precisamente de la zona frontal, precisamente de la corteza cingulada anterior, todo esto que te he estado presentando. Y entonces pueden saber qué está pasando, si hay un juicio con ese anuncio, si hay placer con ese anuncio, si hay en la ínsula malas noticias con ese anuncio, según lo que se aprenda. Entonces ahí ya le están preguntando al cerebro. Sin embargo, como te decía, no te explican todas estas tecnologías a base de los tomógrafos cómo crear que en lugar de que se prenda la ínsula, se prenda el núcleo accumbens, y que aparezca el lóbulo frontal y luego el núcleo accumbens y venga un baño de dopamina. No te lo explican. En mi opinión, de todos los investigadores que hay, de todos los científicos que hay, Gerald Salmon es el que hace la aproximación más profunda y más total al concepto, porque utiliza algo que programación neurolingüística y Milton Erickson aprendieron y nos desarrollaron hace 30, 40 años, metáforas. Él descubre las metáforas, seguramente tomó algún entrenamiento de algo parecido a PNL o PNL, y se sorprende tanto con las metáforas que dice, aquí puedo obtener el mensaje del inconsciente del cliente. Déjame ponerte un ejemplo. Este modelo, que es el que yo personalmente he usado durante muchos años, con variables que usamos de PNL, pero que está muy validado en la Universidad de Harvard y es, digamos, un modelo universalmente aceptado, es el nombre del hombre, el apellido de este hombre, Salmon Metaphor Elicitation Technique, es decir, técnica Salmon de elicitación de metáforas. ¿Quién mejor que para licitar una metáfora que la PNL? No lo va a licitar tan fácilmente un mercadólogo, un experto en administración, pero está espectacular el modelo. Mira, vamos a ponerte un ejemplo. No tengo el tiempo de explicarte todo el modelo, además no es parte del entrenamiento. Lo que te quiero decir es cómo, utilizando ciertos modelos, activas las neuronas espejo. Voy a explicártelo. DuPont, una empresa que entre otras cosas, una empresa muy grande, tenía la fabricación de pantimedias para mujeres. Entonces DuPont estaba encontrándose con que las ventas de pantimedias eran muy fluctuantes. Había modas y las pantimedias se vendían mucho, y luego había modas y se quitaba la pantimedia. Entonces lo que dice este investigador es que no necesitas hacer un grupo focal, un grupo grandísimo, requieres un grupo pequeño. De hecho, yo he hecho este formato en la política, lo he aplicado en problemas sociales, escolares, por ejemplo, para maestros, con 25 maestros. De una población de 55 mil maestros en todo el estado, es suficiente para extraer la metáfora existencial. Jung le llamaba a esto el inconsciente colectivo, es decir, las organizaciones, los grupos y los consumidores desarrollan como un inconsciente colectivo, como una personalidad. Si yo puedo sacar la esencia de ese grupo y esa personalidad, y por neuronas espejo activar el factor que necesita, toda la comunidad se activa. Repito, si yo puedo sacar la metáfora esencial o el inconsciente colectivo de mi nicho de mercado, entonces, y si por una metáfora puedo activar las neuronas espejo, ese nicho de mercado se activa inmediatamente. Suena mágico, pero es fácil de hacer. No es tan complicado. No necesitas hacer todo esto. Te estoy dando el ejemplo para que veas cómo funciona y después te voy a decir los ejemplitos sencillos que tú puedes hacer en tu panadería, en tu lugar pequeño, con 10 entrevistas que hagas.